Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Creo que este es el episodio 11 ya de esta temporada, cabrones. Ya rompimos el... Ya entramos a doble dígito. Entonces, pues muy felices de seguir grabando episodios. Y hoy tenemos un episodio interesantísimo, porque hoy vamos a hablar, veníamos hablando de, ¿no?, el draft, el mejor equipo por ronda, el peor equipo por ronda. Ahora vamos a ver qué tal hubiésemos construido un equipo si hubiésemos hecho una agencia libre perfecta. Esos movimientos de los dueños de Saquon Barkley, de Christian McCaffrey, que tuvieron que haber hecho. Y creo que uno de esos va relacionado directamente con Christian McCaffrey. Así que vamos a hablar de eso, pero no antes. Vamos a darle entrada a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar otra vez aquí en un podcast más de La Cueva del Fan, onceavo. Se están yendo rápido, ¿eh? Y ya se nos fue febrero, ¿no? Ya va a empezar la agencia libre. Le digo, esto se pasa rapidito.
De acuerdísimo. Mau, ¿y por dónde te pueden seguir?
En Twitter, en @mgutierreznfl, y el contenido en estadiofantasy.com, y próximamente esperemos que ya en NFL en español también.
Ándale, papá. Muy bien. Hay que presionar un poquito a la gente de NFL para que ya empiece a generar conversación fantasy, que no se nos duerman en los laureles.
Así es.
Señor Yaquita, ¿cómo está usted, papá?
¿Qué pasó, Adrián? Muy bien, ¿y tú? Chatito y Mau, gustazo. Pues ya listo aquí para darle. Creo que el episodio va a prometer, va a haber nombres que tal vez a estas alturas del año pasado nunca nos imaginábamos que fuéramos a hablar de ellos un año después. Entonces, pues listo para darle, güey.
Muy bien, Yaquita. ¿Y a ti por dónde te pueden seguir, papá?
Ah, cabrón, ese silencio me preocupó, güey. Le dije, este güey no me va a preguntar ni madre, pero en JR Yaca en Twitter me pueden seguir.
Excelente, Yaquita. Muchas gracias. Señor Chatito Romero, ¿cómo está usted, papá?
Bien, papá, y yo creo que ese silencio de que Yaquita percibió es únicamente porque no viajó, no está con su técnico de internet, porque todos lo escuchamos aquí muy rápido. Contento de estar con ustedes, rompiendo la barrera del sonido, no sé qué estemos rompiendo de récords o la madre con esto, y ver que dentro de todos los jugadores que pudimos haber levantado en la agencia libre, ver cómo se puede haber construido el mejor equipo, ¿no? Que no necesariamente es el equipo campeón, pero un buen equipo que se pudo haber construido, o ya sea posición por posición, de agencia libre el año pasado en Fantasy Football. Y pues vamos a echar aquí un buen cotorreo con eso, vamos a analizar cuáles fueron buenos waiver picks. En una de esas hasta podemos encontrarnos unos bastante malos. Uh-huh. Y pues nada, vamos a darle. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Nada, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y este podcast lo pueden consumir en cualquier plataforma de podcasting con La Cueva del Fan. Y la cuenta oficial de La Cueva del Fan es La Cueva del Fan en Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales y sobre todo YouTube. Please, no hemos sacado contenido en YouTube. Ya estamos hablando, quiero hacer un pequeño aviso, ¿cómo es?
Parroquial.
Vamos a empezar a generar contenido otra vez en YouTube. Sé que por ahí se da una muy buena interacción con la gente. Estamos planificando hacer cosas, entonces estén pendientes y suscríbanse al canal de YouTube. Pónganle ahí la campanita en La Cueva del Fan para que les llegue el aviso cuando vayamos a generar contenido que no van a conseguir aquí por el podcast. Bueno, vámonos de una vez. Yo creo que para mí el ejercicio lógico pues sería por posición y la primera sería el quarterback. Y supongamos que fuimos los dueños de Dak Prescott, que se lesiona rápidamente al principio de la temporada.
Pero se lesionó el quinto partido, ¿no?
Bueno, pero ¿qué hubiese sido tú, el dueño de Prescott, con quién hubiese ido, ¿no? Y yo creo que para mí hay un solo quarterback, que es Justin Herbert, o hay otro que creo que también se lesionó.
Que ya no lo ibas a ver disponible cuando
Dak Prescott se lesionó. Es que ya no estaba disponible, es a lo que iba, güey. Si tú te esperabas a la lesión de Dak Prescott para buscar en la agencia libre. O sea, yo creo que si nos metemos al tema de cuando se lesionó tal, buscaste a tal. Pues no, o sea, creo que mucho en la agencia libre también es ver, como siempre dice Yaquita, ver las cosas antes de que sucedan. Uh-huh, ¿no? Y acuerdo, buscar cuáles son las alternativas. Sí, exactamente. A lo mejor no debías estar cargando con dos quarterbacks en el roster, pero tampoco, o sea, poner la lesión de Dak Prescott en semana 5 o 6, no me acuerdo cuál fue. para esperarnos a buscar, porque las dos mejores alternativas desde mi punto de vista de agencia libre de quarterback se tomaron antes de eso.
Ok, y que serían Justin Herbert y Joe Burrow, ¿no?
Para mí Ryan Tannehill.
Ryan Tannehill
yo también iba a decir. Uh-huh.
Ok, tú, Mau, déjame, voy a abrir.
Ryan Tannehill, nada más rapidísimo. A mí cuando se me lesionó Prescott, que lo tienen en la liga, Ryan Tannehill estaba disponible eso para la semana 6 y me fui con ese güey hasta playoffs, hasta la final, en realidad.
Ok, tú, Mau, Ryan Tannehill y Justin Herbert, ¿son para ti los dos mejores quarterbacks de agencia libre?
Es que realmente me cuesta trabajo pensar que Ryan Tannehill haya sido un quarterback tan disponible en agencia libre o vía waivers en cualquier momento de la temporada. Estoy checando ahorita.
Yo también, justo, el ADP.
El ADP, quarterback 20.
Uh-huh. Sí, sí estaba disponible. Yo lo traigo aquí a colación porque yo lo propuse como waiver en la semana 3.
Ok.
En la columna de Estadio Fantasy. Uh-huh. Y mi criterio para disponibilidad de waivers era 50% en Yahoo.
En Yahoo, de acuerdo.
Entonces, si lo hemos propuesto. Me parece que cumple con el criterio.
Claro.
Sí. Sí, no, y su ADP está de ronda 15. Sí, se puede, o sea, se está viendo con Kirk Cousins, Philip Rivers, Gardner Minshew y Drew Lock. Sí. Sí,
que todos se podían ir a la agencia libre en cualquier momento, de esos mencionados, ¿no?
Sí. Joe Burrow iba antes que Ryan Tannehill. Joe Burrow iba en la 13.
¿Podemos poner uno A y uno B en quarterback? ¿Poner a Justin Herbert número 1A y a Ryan Tannehill 1B?
Me encanta la propuesta y la idea.
Digo, no es lo ideal tener dos quarterbacks en tu equipo, pero si pudiste jalar de agencia libre tanto a Justin Herbert como a Ryan Tannehill, estabas listo para olvidarte de la posición por lo que restó de la temporada.
Sí, Justin Herbert en puntos fantasy por partido, Justin Herbert termina siendo el quarterback 9, Ryan Tannehill el quarterback 11, y en puntos fantasy totales, Ryan Tannehill termina siendo el quarterback 7, y Justin Herbert el 9. Entonces,
la diferencia de la semana 1 que se pierde.
Justin con un Herbert. Partido menos.
Así es. Sí, correcto. Desde que el tío de Justin Herbert le puñaló. Ajá,
el tío Justin Herbert.
El doctor tío de Justin Herbert le apuñaló el pulmón a Tyrod Taylor. De ahí para adelante, Justin Herbert hizo más puntos por partido.
Oye, pero se lo perforó con una jeringa, güey. Tampoco seas tan dramático.
Sí, sí.
No mames. Sí, yo ya como. Sería conspiracional, güey. Mal pedo, güey.
Tú, Adrián, pondrías a Justin Herbert como número 1, ¿no? Y a Ryan Tannehill un escalón abajo.
De acuerdo, sí.
Yo igual. La verdad también. Creo que lo de Justin Herbert fue increíble. Lo de Ryan Tannehill probablemente lo pudimos haber esperado por lo que sucedió el año pasado, al final del año pasado, uh-huh. cuando se hace la titularidad, Ryan Tannehill no hizo más que producir. Uh-huh. Y este año, a pesar de que teníamos, y lo hablo en lo personal, a pesar de que tenía reservas con Derrick Henry, a pesar de que también tenía reservas con Ryan Tannehill, porque Derrick Henry era el alma de la ofensiva de los Titans, al final de cuentas, los dos fueron muy, muy productivos.
Muy productivos.
Pero lo hecho por Justin Herbert, eso estuvo espectacular en su primer año. Fue el sexto quarterback en yardas por pase, en completed air yards. Cualquier métrica está por lo menos en el top 15, en las métricas más importantes, ¿no? Y eso realmente fue impresionante.
De acuerdo.
De acuerdísimo.
Yo pongo también a Justin Herbert un punto más arriba. Y sobre todo por eso, Ryan Tannehill, a mí sí me gustaba del año pasado. Yo lo tuve en varias ligas, entonces por eso me sacó de onda, porque en mi cabeza sí era drafteable, porque lo drafteé. Pero lo de Justin Herbert, que salió de la nada. Y además el primer partido contra Kansas creo que fue y le plantó cara y anotó corriendo. O sea, llegó con todas las...
Y le perdió el partido la defensa. Y digo, hay un par de pendejadas que hizo en el último cuarto.
Varios partidos.
Ya los tenía ya contra las cuerdas, güey.
De acuerdo. Uh-huh. Entonces creo que no hay otro.
Sí, contra los Saints igual. A mí me gustó mucho Justin Herbert. Evidentemente lo pongo como el uno. A mí Ryan Tannehill, creo que el gran valor también que se le vio a Tannehill, lo platicamos hace un par de episodios, es lo que te dio por tierra en cuestión de touchdowns, que tuvo 7. Que estuvo en el top 5. Sin contar a Cam Newton, que Cam Newton por aire no te dio un carajo. Ryan Tannehill por tierra, 7 touchdowns, me parece un número bastante,
sí, igual que
bastante chingón para un quarterback que no te esperabas que anotara tanto, güey. Uh-huh.
Sí, correcto. Sí, porque los que están en esas estratosferas, Kyler Murray con 11, Josh Allen con 8, Tyson Hill con 8, y Ryan Tannehill y Lamar Jackson con 7. Entonces sí son, que eso es lo que también estábamos hablando en episodios anteriores, que Justin Herbert sí tiene esa pizca de Konami Code ahí, nada más que tiene que desarrollarlo un poco más. El señor sí puede tener buen juego con las piernas. Y pregunto yo consideraba también a Joe Burrow como alguien que en las primeras semanas pudiera ser agente libre. ¿Ustedes considerarían a Joe Burrow como agencia libre o era alguien que se iba drafteado, Mau?
Depende qué tanta confianza tuvieras en Joe Burrow. Yo lo drafteé en varias ligas, en otras sí lo conseguía en agencia libre. Creo que ya depende de la valoración, pero al final de cuentas no estaba en el rango de top 12 en rankings en general.
De acuerdo.
Entonces pudiéramos dar una mención honorífica a Joe Burrow también como otro quarterback que de la agencia libre lo pudieran agarrar. Porque no es un tema de streaming, ¿no? Que creo que es diferente.
Sí.
Sí. ¿Saben qué? Yo creo que también pienso un poquito lo que sucedió al final de la temporada, porque no fue tan, si lo agarraste en waivers, la verdad es que Joe Burrow tampoco fue tan buena adición, güey, porque también se lesionó y terminó sin poder ayudar tanto a tu equipo. O sea, no fue alguien como Tannehill o Herbert que si los tomaste en la segunda o tercera semana, los pudiste mantener toda la temporada sin necesidad de estar buscando otra solución en la posición de quarterback. Tema diferente al de Joe Burrow, que además tuvo partidos muy malos. Me acuerdo el de Baltimore, que lo capturaron como 74 veces. Y me acuerdo, creo que el de Jacksonville, que esperábamos que fuera ahí un shootout impresionante y tampoco reditó lo que se esperaba. Pero para mí, sobre todo, es el tema de usabilidad de Joe Burrow. Cuando ya lo agarraste de agencia libre y no le pudiste dar el uso que probablemente le pudiste dar a Tannehill y a Herbert, yo no creo que lo metería a la lista de los mejores pickups. Me gustaba lo que estaba haciendo y me hubiera encantado ver qué sucedía si terminaba la temporada. Pero ahorita sí.
Estos tres quarterbacks, supongamos que Joe Burrow está listo para semana 1, ¿cómo lo rankearían para 2021?
Yo igual que el año pasado, top 15.
Pero me refiero a estos tres, o sea, ¿cómo lo rankearías? Tú 1, 2, 3 de estos tres en específico entre Herbert, Ryan Tannehill y Joe Burrow.
En ese orden, Herbert Tannehill, Burrow.
Yo también. Va. Sí, y es un tema, tema de defensas también. Parte de la producción de esta gente es porque sus defensas no daban, entonces tenían que, se metían en shootouts a cada ratito, ¿no? Entonces yo pondría a Justin Herbert, sobre todo por las...
Yo sí, si Joe Burrow está sano, lo pondría en segundo, ¿eh?
¿Por sobre Tannehill?
Por sobre Tannehill, sí.
Hace sentido, creo, ¿eh?
Potencial que podemos ver con Joe Burrow es mayor con T. Higgins, con Tyler Boyd, si ahí sigue.
Con Joe Mixon.
Creo que es un quarterback mucho más explosivo y productivo. Con Joe Mixon ni se diga, güey. Van a romper madres entre los dos ahí.
Lo dijo ya acá, ¿eh? No yo.
No, y si lo vemos, pues también tiene Joe Burrow, tuvo 37 acarreos en 10 partidos, tampoco está muy lejos de...
No, para nada.
Del tema de la corrida también. Va, pero bueno, entonces podemos terminar diciendo que las dos adiciones de waivers de quarterbacks que tuviesen ayudado a ganar una liga era Justin Herbert de primero y Ryan Tannehill de segundo. ¿Estamos de acuerdo, no?
Totalmente.
Yo solo quiero dar una mención especial, por favor, Adrián, si me lo permites.
Por favor. Es tu podcast y tú puedes decir lo que quieras, papá.
Mitch Trubisky fue un gran pick a final de temporada, por lo menos para mí, que me hizo ganar Leo Ulises Arada en el Estadio Fantasy Bowl. Gracias, Mitch Trubisky.
Gracias, Mitchell Trubisky. Bueno, vamos a aprovechar ahorita este pase de jugadores para hablar de Instabet. Instabet.mx o Instabet.com, dependiendo de donde estén, es el sponsor de este show. Y adivinen qué, ya se puede apostar en NFL otra vez, señores. Solo fue un pequeñito break que se tomó Instabet para esto. Antes de hablar de las apuestas que pueden tener, les recuerdo nuevamente los códigos que pueden usar. Cuando se registren, usen el código FANTASYF y ahí Instabet les va a regalar 500 pesitos para que lo jueguen en el deporte que quieran. En su primer depósito, utilicen el código FANTASY100. Instabet les va a duplicar el depósito que ustedes están haciendo. Y cuando vayan a recargar 1,000 pesos o más, metan el código FANTASY25. Instabet les va a agregar un 25% más del depósito que están haciendo. Recuerden ahí en instabet.mx o instabet.com, dependiendo de donde estén. Y yo estoy muy feliz porque ya se puede apostar en NFL otra vez en Instabet.
Venga.
A ver, Mau, ¿quién crees tú que va a ganar el Super Bowl de la temporada que... A ver, esta que está empezando. ¿Qué te gustaría?
¿Qué me gustaría o quién creo?
Bueno, ¿a quién apostarías?
Para son preguntas diferentes, Carlos.
Exacto, totalmente.
A ver, ¿cómo una tercera. ¿A quién está? ¿Le apostarías para ganar el Super Bowl?
Esa es la importante, ¿no?
Correcto.
Estoy entrando a ver los momios de NFL. A ver, ¿quién es el favorito? Kansas City 550, Green Bay, Tampa Bay, Buffalo, Baltimore.
Los Niners ahí duros, cabrón. Me encanta que todavía...
Claro, cabrón, ¿qué esperabas, güey?
Voy a hacer una apuesta bastante, bueno, no con, la verdad, poco riesgo, pero puede ser muy mucha ganancia. Los Ángeles Chargers lo ganan en su casa y se convierten en el segundo equipo de manera consecutiva en ganar el Super Bowl en casa.
¿Cuánto vas a ganar, Mau?
Apostando 100 pesos, ganaría 3,400.
Nada mal, papá. Una chulada apuesta. ¿Y qué tal si le pondrías los Rams, que es el otro equipo que jugaría en su casa, ¿no? En el SoFi Stadium. Si le metes a los Rams 100 pesitos, te ganas 1,500.
Y si le metes a los dos, güey, te cubres así de chingón.
No, te cubres. Tú, Chatito, ¿quién te gustaría? ¿Que
pudieran ser los dos?
Uh-huh. Sí, claro. Sí.
Pudiéramos jugar un Super Bowl Rams Chargers.
Los dos de locales.
Wow.
Sería increíble. A mí me gustan los Colts, fíjate, con esta adición de Carson Wentz y lo que traía en el equipo, creo que lo que está pagando contra las posibilidades que tienen puede ser algo interesante. Si le metes 100 pesitos, te pagan 2,600 pesos y los Colts ganan el Super Bowl. Tú, Yaquita, le apostarías a tus Niners, ¿no? Que no están pagando nada mal.
No, ¿sabes con quién me voy a ir? Le voy a apostar 1,000 pesitos a los Seahawks para ganarme 21,000 y de con eso echarles la sal... Y que valgan totalmente madre. Pero van 1,000 pesitos a los Seahawks, métanle, no le metan a sus cabrones, métanle a cualquier otro equipo, por favor.
Tú, Chatito, ¿qué equipo, qué prop, o qué, mejor dicho, te gusta?
No, yo sí, el antijale de los Seahawks me creo que está interesante. Nada más por chingar, yo la verdad es que no creo que Seattle vaya a estar en la contienda tan fuertemente el año que entra. Ya vieron los rumores de 3 primeras rondas por Russell Wilson y todas esas cosas. Nah, olvidémonos de eso. A mí Mau me dijo, nunca puedes en contra de Tom Brady, güey.
Entonces tú le meterías a Tampa. Pues si pones a Tampa a hacer back to back, pues son de 100 pesitos, son 900 pesos. Me llama la atención Miami.
Sí, pero es que yo voy a apostar $1,000,000, güey.
Ándale, entonces serían 9 millones de dólares.
Exactamente.
Mucha suerte con esto, Chatito.
Pues mira, si tienes 1,000 pesos y le quieres apostar a los Texans, le apuestas 1,000 y te paga 126,000.
Y mi casa otra vez.
No, das el enganche de otra.
Voy a apostar $1,000,000 y la casa de Yaka otra vez.
Mi partido de la semana, un duelo interesantísimo, de ofensivas a más no poder. Un clásico, si no, en el fútbol mexicano. Los Camoteros del Puebla contra el Necaxa, juega el Puebla de local. Yo voy con los Rayos, que pagan, si le metes 100 pesitos, te paga 336. Entonces, métanle a los Rayos contra el Puebla. Partidazo, seguramente de ida y vuelta. No conozco un solo jugador de los dos, pero es un gran partido.
Muchas gracias, Yaquita. Ahí está el pick de Yaca. Puéstenle a los Hidrorrayos del Necaxa. Ese sería el viernes a las 8:30 p.m, hora de México. Instabet.mx. Por favor, vayan a apostar ahí. Y nada más les repito los códigos: Fantasy F cuando se registren, Fantasy 100 cuando pongan su primer depósito y Fantasy 25 cuando hagan recargas mayores a 1,000 pesos. Muchísimas gracias, manada. Vamos a seguir entonces con nuestras propuestas de jugadores de la Agencia Libre. Vámonos entonces ahora con los running backs, que también hay cosas interesantes. Creo que el líder indiscutible de la Agencia Libre, que fue pues el mejor pick de la temporada desde mi punto de vista, es el señor James Robinson. ¿Alguien opina lo contrario?
No.
No, y yo nada más quería checar con ustedes en qué, bueno, ¿se estaba yendo drafteado James Robinson en rondas ya tardías o no?
No,
yo creo que
o sea,
no.
Fue un pick-up de waivers antes de la semana 1, ¿no?
Correcto, cuando se va.
Cuando Rico cayó en la línea, exacto, exactamente. Sí, y yo creo que están muy claros, ¿eh? O sea, para mí son
¿cuándo James cortaron Robinson, a Fournette, por ejemplo?
Dos semanas antes, ¿no?
Como una semana, como 10 días antes de la temporada.
Correcto.
Sí, ¿no, Mau?
Sí, y luego suponíamos que Ryan, Rykel Armstead sería...
Y Osobuco.
Devin Osigbo, exacto. Ajá. Y ninguno Osobuco. De los dos. O sea, el backfield de los Jaguars, pues realmente también fue un acto de fe ciega en waivers. Apostar por James Robinson porque era el que seguía en el depth chart. Pero realmente era un desconocido tanto para los equipos de NFL como para nosotros.
No, y era más que un grito de fe, es alguien que, lo que decimos siempre, ¿no? Oportunidad y volumen es lo que dictan el fantasy. James Robinson la hizo valer, pero la propuesta del waiver era lógico.
Es que creo que, no, fíjate, yo ahí sí no coincido, Adrián, porque creo que con James Robinson, al tener tanto desconocimiento de lo que podía hacer, sí, sabíamos que a lo mejor en semana uno podía tener ese volumen.
Ajá.
Pero ante el desconocimiento que teníamos de él como prospecto y con su antecedente de ser un novato, no drafteado, tú decías, en cualquier momento los Jaguars van a agencia libre y traen algún running back veterano a que apoye a este backfield, ¿no? Eso creo que era la idea que teníamos muchos, o que Rykel Armstead, lo del COVID, iba a durar 2 semanas y se iba a apoderar del backfield cuando regresara, lo mismo Devin Osigbo. No sucedió, jamás, porque James Robinson, de verdad, destacó de gran manera, sorprendiendo a todo mundo, y se apoderó de ese backfield y no lo soltó nunca.
Para el año que viene, yo le veo un poco de riesgo a James Robinson, obviamente va a depender de los movimientos que haga Jacksonville, pero yo creo que sí le van a poner competencia ahí. ¿Tú, Yaquita, ves que le puedan poner competencia a James Robinson ahí en Jacksonville?
Pues mira, lo hemos estado hablando en las últimas semanas. No sé si le van a poner competencia, pero aunque no la tenga, no tengo tanta confianza en él como me la dio el año pasado, güey, en la temporada pasada. El volumen que empezó a ver James Robinson a partir de la semana 7, la verdad es que fue muy bueno, 22 carries, 25, 23, 17, 22, 18, 12, después vino creo que la lesión, pero también el volumen que tenía por aire James Robinson y el volumen de anotaciones fue bastante bueno y productivo. Dudo mucho que lo veamos para 2021.
Ok, sí, pues tuvo 4.5 yardas por acarreo, 240 carreos, que no es malo, y lo que está interesante con James Robinson fueron sus 60 targets, o sea, tuvo involucramiento en el juego aéreo también, que ahí, pensando en, se me fue el nombre de este corredor que estaba en Washington y se lo trajo el coach,
Chris Thompson.
Gracias. Pues no vio luz, porque ese sí estaba activo y lo que tú quisieras, y James Robinson se quedó con los targets también de ese backfield. Yo creo que hay que ver qué competencia le ponen. Si la verdad no le ponen algo muy interesante, no creo que lo vaya a tener mucho equipo porque se va a ir drafteado altísimo, pero me gusta el prospecto de James Robinson para el año que viene con lo que pueda hacer Jacksonville a la ofensiva. ¿Tú, Mau?
Claro. Sí, creo que dependerá mucho justamente de eso, de qué quiere hacer Urban Meyer y el nuevo gerente general con James Robinson. Como lo decía en algún otro episodio anterior, al ser un novato no drafteado, no tiene mucho salario, o sea, no le costaría nada a los Jacksonville Jaguars desprenderse de él, es decir, hacerlo a un lado y teniéndolo en el roster, llevando ya sea a un experimentado, como pudiera ser Leonard Fournette, imagínense, el regreso de Aaron Jones. Sí, ¿no? Imagínate el regreso del hijo.
Regreso pro, triunfal,
¿no? Imagínate. Marido, ¿no? Yo creo que Leonard Fournette, pero sin pensarlo, regresaría.
Claro.
Claro que es sarcasmo. Por supuesto, jamás yo no poner el correcto. Que van a regresar,
que le van a estar dando, güey. Nunca, no, por supuesto, nunca. Que no, jamás va a regresar.
Claro que no, Adrián.
No.
Digo, no yo creo no que Fournette lo vayamos a ver porque lo cortaron, pero como un profesional.
No, para nada.
Como un profesional con orgullo, es decir, ¿qué? Me quieren de regreso, pero firmo por 5 millones menos con cualquier otro equipo.
Sí.
Yo creo, pero bueno, puede ser Aaron Jones, se volverían locos, imagínense a Todd Gurley sin rodillas, o un novato, ¿no?
Chris Carson.
Habrá que ver qué tan alto, Chris Carson, que es también agente libre, habrá que ver, o un novato, qué tan alto pudieran seleccionar a un running back, que creo que va a suceder, porque a pesar de que los Jaguars pudieran estar confiando en James Anderson / Robinson, como le quieran decir, la realidad es que necesitan profundidad en la posición, claro, porque no, sí. Con Rykel Armstead y con Devin Osigbo no la tienen. Entonces, los Jaguars estoy seguro que van a utilizar alguno de sus picks de draft en running back. Habrá que ver si es temprano o si es tarde, que nos indique que es solo para darle profundidad a esa posición.
De acuerdo. Y creo que dependiendo de lo que hagan ahí, tendrá el nivel de confianza con James Robinson, subirá o bajará. Pero bueno, independientemente, la radiografía es que desde mi punto de vista, fue el mejor pick de agencia libre en el 2020.
Sí. Y Mike Davis, güey. Mike Davis. O sea, si querías armarte de running backs, esos dos te hubieran llevado bastante lejos, güey.
Mike Davis, por el tema de Christian McCaffrey, y Miles Gaskin, también en Miami creo que es alguien que es un running back que hay que considerar. A nivel de punto fantasy por partido, pues está en el top 12. Los 10 partidos que jugó, fue alguien que pudiste utilizar en tu equipo de fantasy, ¿no? Pero sí, para mí son esos tres running backs los más importantes de la agencia libre: James Robinson, Mike Davis y Miles Gaskin. ¿Tú, Chatito, quieres agregar otro? ¿O quieres comentar de Mike Davis?
Ay, a mí Miles Gaskin tampoco me hubiera convencido tanto, güey, porque yo rara vez me hubiera animado a alinearlo, güey. Sobre todo por la situación en la que estaba con esa ofensiva. Estaba teniendo un buen volumen, tanto aéreo como terrestre, pero a mí me hubiera costado trabajo alinear a Miles Gaskin de manera particular. Creo que hay poquito, güey. La realidad es que el running back, también encontrar running backs en agencia libre es bien complicado. Por eso las joyas que te encuentras de repente son las que valen tanto.
Son tan valiosas, claro.
A final de temporada y probablemente para ligas en las que, sobre todo en ligas Half PPR y Full PPR, JD McKissic me parece que puede haber sido una adición grandísima para gente que estuviera tratando de redondear su equipo. A mí particularmente también en el Scott Fish Bowl me ayudó mucho. No lo levanté de waivers, lo tenía drafteado, pero creo que JD McKissic era un flex que podías alinear prácticamente con absoluta certeza ni confianza, pero lo que redituó con su involucramiento desde el backfield cachando fue muy interesante, sobre todo para el cierre de la temporada, en los últimos 4 o 5 semanas probablemente. Sí. Entonces, JD McKissic creo que puede ahí meterse en la mención de honor.
¿Tú, Yaquita, quieres agregar a alguien? Yo tengo uno por ahí de finales de temporada también que creo que es interesante.
Yo nada más, antes de agregar a alguien, yo con Mike Davis, en lo personal, yo siento que hay una percepción un poco sobrevalorada con lo que hizo Mike Davis en 2020. Fuera de los primeros partidos en los que sustituyó a McCaffrey, donde tuvo un buen volumen en yardas y sobre todo aéreo, que creo que era como la principal fortaleza que tenía Mike Davis, la verdad es que a partir de la semana 6, sus números bajaron muchísimo. Y si te pones a ver ya el overall de la temporada, sus números son bastante, no malos, pero bastante regulares, güey. O sea, yo tampoco siento que Mike Davis haya sido, sí fue un muy buen pick, sobre todo si tú tenías a McCaffrey y era tu póliza de seguro, pero así como que, o sea, no está ni cercano a lo que pudo haber sido James Robinson. Y para mí McKissic creo que todavía fue un poquito más productivo por el nivel constante que tenía por aire en Washington.
De acuerdo, y creo que ahí también hay que meter, no sé cómo ves tú, Mau, a Cam Akers. Al final de la temporada repunta, y creo que los que pudieron agarrar a Cam Akers en la agencia libre a final de la temporada cerraron durísimo con su equipo de fantasy, ¿no?
Sí, que Cam Akers, digo, lo veíamos en agencia libre porque la gente lo suelta, no porque no hubiera sido drafteado en ningún momento. Sí, estuvo disponible en agencia libre. Creo que Tony Pollard también fue una buena adquisición en algún momento de la temporada. Lo mismo Jeff Wilson, que tuvo un cierre bastante interesante. Creo que también pudiéramos mencionarlos.
El buen Jeffrey Wilson. Obviamente mucho de esto, como lo pueden ver, o la mayoría, quitando a McKissic, que fue ya por un tema de esquema de juego, pues son circunstanciales por temas de lesiones de los otros jugadores, ¿no? O sea, James Robinson en el primer caso, estamos hablando de los jugadores, de los corredores en Jacksonville que no pudieron, ¿no? COVID, lo que tú quieras. Mike Davis va en el mismo caso. Entonces, el aprendizaje de esto es que sí hay que estar muy pendientes de las noticias y las lesiones y el depth chart para que puedan picar adelante con estas posibles joyas que te puedas conseguir en la agencia libre. No sé si también les parece, hay alguien que terminó con muchos puntos fantasy, pero a mí no me encanta proponerlo por la intermitencia, pero creo que Najee Himes es alguien que también pudiéramos medio considerar, que fue en varios episodios, Chatito, pues propuesta para tomarlo de waivers.
Propuesta de desesperación, lo que tú dices, la inconsistencia, y es a fin de cuentas lo que sucede con la posición, güey. O sea, yo creo que coincido con Yaka, tuvo ahí un slump bastante, bastante fuerte Mike Davis de la semana 6 a la 8-9, me parece, pero para lo preciada o lo depreciada que está la posición de running back en NFL y lo apreciada que está en fantasy football, creo que ese tipo de performances que te puede entregar un running back 2 de complemento, que puedas levantar de agencia libre es relevante. Naheem Hines a mí era una semana levantar, otra semana tirar, otra vuelve a levantar, otra vuelve a tirar. Sí, el resultado final creo que está muy sesgado por un par de partidos que tuvo muchos puntos, güey. Pero la realidad es que para mí Naheem Hines fue un jugador poco utilizable, a menos que tuvieras ahí una bola de cristal y supieras cuándo iba a tener dos touchdowns o cosas por el estilo. Uh-huh. No me hubiera gustado tenerlo o estar dependiendo de él semana tras semana.
Y el otro que también por motivos de lesiones, pues tuvo 1, 2, 3, 4, 5 partidos con más de 10 puntos fantasy, incluso dos de ellos con más de 20 puntos fantasy, pues fue Giovanni Bernard, ¿no? Que por la ausencia de Joe Mixon, Giovanni Bernard, cierto uso dentro del fantasy.
Pero también muchas veces te dio en la madre, güey.
Totalmente.
Claro. Que al final de cuentas, uh-huh. O sea, si vean los nombres que estamos dando. Solo hay dos que realmente pudieron haber sido utilizados constantemente. A pesar de lo que dice Yaka, que Mike Davis en la parte final de la temporada quedó a deber. Al final de cuentas, por ese volumen, era utilizable con sus entre 7 y 10 puntos semanales. Porque sabías que tenía un piso estable. Con los demás, era esperar que J.D. McKissic que tuviera un juego contra defensivas que permitieran muchas yardas a running backs por aire. Lo mismo con Naheem Hines. Entonces, me parece que es James Robinson y Mike Davis. Punto. Así de claro.
Para mí es así también.
Y si lo estamos viendo de esa manera con los running backs, perdón, que es mucho más evidente, ahorita que vayamos a los wide receivers, creo que tampoco hay mucho. Mi primera pregunta, ¿consideran ustedes que Justin Jefferson era de waivers o si era alguien drafteable, Mau?
Yo creo que es... Híjole.
No, drafteable.
Pero para mí sí era de agencia libre.
¿Qué?
A ver, ya les voy a decir en
a qué... A ver, vamos a la ADP. Que la ADP decida.
Porque aparte, Justin Jefferson, o sea, no se iba en la misma ronda que, por ejemplo, CD Lamb, Jerry Jeudy y demás, pero en una ronda después de todos ellos, creo que era donde más o menos iba Justin Jefferson el año pasado.
Justin Jefferson, el ADP estaba en la 12, se estaba yendo con Anthony Miller, John Brown, Preston Williams, y después de esa ronda un Sammy Watkins, un Golden Tate, un Nikhil Harry, Alshon Jeffrey.
Yo creo que no debería estar, o sea, no debió haber sido una edición de agencia libre en una liga de 12 equipos.
Sí, no.
Ok, entonces saquemos esa cuestión de ahí, porque si no obviamente sería Justin Jefferson por mucho. A ver, Mau, ¿quién crees tú entonces que se fue de las mejores adiciones de agencia libre en wide receivers?
Y ahí es donde se pone complicado decidir, ¿no?
Paris Camp, perdón,
Chase Claypool, me parece, correcto. Que pudiera ser el candidato favorito. Lo que hace con Pittsburgh ante la ausencia de Juju Smith-Schuster por momentos y de Dionte Johnson, la verdad es que fue espectacular. También los números de Chase Claypool están un poco inflados por lo que hizo por esas semanas que tuvo impresionantes, pero al final de cuentas pues tuvo producción, fue intermitente, sí, pero bastante utilizable y probablemente la mejor adición en waivers de wide receivers.
Robbie Anderson, ¿no les parece, Chato? ¿Otra buena adición de wide receivers en agencia libre? Aunque se desinfló al final.
Yo iba a proponer a mi Corey Davis de toda la vida, güey.
Sí, cómo no.
Yo creo que Corey Davis, que si era clavado un wide receiver de agencia libre, creo que es de lo mejor que te pudiste haber encontrado. Tuvo sus partidos, sus partidos Corey Davis, ¿no? Incluido ahí un serapio contra Chicago y otro contra Green Bay en la semana de la final, el campeonato de fantasy fútbol, la semana 16. Pero fuera de eso, la verdad es que fue muy consistente y además era un wide receiver que seguro te encontrabas en la agencia libre y no solo al principio, fue de manera consistente alguien que estaba ahí botado. Tal vez con la lesión de AJ Brown hubo su pertenencia a equipos de fantasy fútbol subió mucho, pero creo que Corey Davis es de los que indiscutiblemente no se habían ido drafteados. De las mejores adiciones que te pudiste haber encontrado en cuestiones de wide receivers.
Termina como wide receiver 31 con 11.4 puntos fantasy por partido. No es ninguna mala adición. Yo sí creo que Robbie Anderson, sobre todo como empezó la temporada, era alguien que te ayudó a ganar partidos durante la temporada. Después eso se fue tras, ¿no? DJ Moore ya como que fue agarrando su lugar y Curtis Samuel como que también se destapó a final de temporada, pero para mí Robbie Anderson fue alguien que te pudo haber ganado, ayudado a ganar partidos a un principio de temporada que la verdad tenía puntos muy interesantes en un principio que lo agarrabas de la agencia libre. ¿Tú, Mau, ves algún otro?
No, creo que los que mencionan son las mejores opciones. A ver si otros.
¿La Vizca Chenault?
No, yo tengo a uno que siempre se nos olvida, ¿eh?
A ver, dale.
Travis Fulham.
Fulgencio. Uh-huh.
Yo antes de Fulgencio me gustaría decir a Cole Beasley.
Sí. Claro.
Sí, por supuesto.
Prefiero a Cole Beasley que a Fulgencio.
Sí, yo también.
También yo. Y que sí, yo también.
Lo más regular.
Sí, Cole Beasley termina como el wide receiver 26 en punto fantasy. Sí, la verdad que tienes toda la razón, Yaquita. Creo que Cole Beasley está después de Chase Claypool. Creo que Cole Beasley es la mejor adición en fantasy. Además, Claypool fue menos regular incluso que Cole Beasley, nada más que tuvo partidos más grandes. Pero si buscabas...
Es que Claypool tuvo un partido de 4 touchdowns, güey. Uh-huh, y sí. Si le quitas ese partido, puta, aguas, ¿eh? Porque a mí me hubiera dado pánico los números que entregó en el resto de los partidos.
Uh-huh. ¿Ya mencionamos a Curtis Samuel o no?
Sí, bueno, lo dije ¿también? Con Robbie Anderson.
Con Robbie Anderson, al final. Claro. Uh-huh. Nelson sí. Aguilar también fue una opción interesante, ¿eh? Durante varias semanas.
Sí.
Sí.
La realidad.
Contra todo pronóstico, como diría. Como se dice en el argot.
Sí. Pensamos en todos los wide receivers de los Raiders, excepto en Nelson Aguilar. Henry Rocks, Ryan Edwards,
el olvidado Hunter Renfro.
De acuerdo. Nos pasó de noche Nelson Aguilar.
Nelson Aguilar era la respuesta.
Ahora, hablando un poquito para el futuro, Mau, ahorita con las noticias que se han dado, ¿tú crees que Big Ben renueve con Pittsburgh o crees que sí le dan las gracias?
Pues parece hoy la noticia o los reportes es que la gerencia general de los Steelers y los dueños están esperando que Ben Roethlisberger anuncie que regresa para 2021. Lo siento mucho, aficionados de los Steelers.
Ok, con el regreso de Big Ben para el 2021, ¿cómo ves tú el prospecto de Claypool?
Es complicado porque habrá que ver qué sucede con Juju Smith-Schuster.
Exacto, el tema ahí no, yo creo que no es tanto Roethlisberger, sino Juju, ¿no?
Claro. Sí, por supuesto. Si Juju Smith-Schuster sale, que de hecho, por cierto, el rumor es que los Raiders están bastante interesados en él, eso abriría la puerta para que Diontae Johnson y Chase Claypool tengan el volumen necesario para hacer opciones top 24.
¿Ambos dos?
Sí. Sí.
Ok. ¿Tú lo ves igual, Yaquita?
Igualito. Coincido ahí con Mau. Me gusta mucho más el prospecto de Diontae Johnson. Digo, fuera de la enorme cantidad de drops que tuvo en 2020, creo que es algo que se puede corregir. Y creo que es la opción número uno dentro de ese equipo. Juju dudo muchísimo que regrese a los Steelers. Y Claypool me gusta como una opción de wide receiver 3, un flex ahí constante que te puede ser productivo semana a semana.
Ok. Bueno, qué bueno que a mí sí me preocupa un poquito el brazo de Big Ben y cómo se va a distribuir esto. Y yo prefiero, ahí sí, igual que contigo, Yaquita, yo prefiero a Diontae Johnson muchísimo antes que Claypool. Por la constancia y eso. Pregúntale a Davante Adams que nos burlábamos hace 4 años atrás que tiraba todo, cabrón, y mira lo que es ahorita. Entonces eso se corrige. Ok, ¿qué otro? Ahora, vámonos con el siguiente, ¿no? Cole Beasley, Mau, ¿también ves, crees que en la temporada que viene sí sea un wide receiver que debamos draftear? Digo, no creo que termine como el wide receiver 26 de la liga, porque John Brown estuvo lesionado mucha parte de la temporada. La temporada que viene, ¿sí estarías dispuesto a draftear a Cole Beasley o volvería a ser alguien de agencia libre?
Creo que va a ser materia de agencia libre por un wide receiver que se llama Gabriel Davis. Creo que Gabriel Davis va a dar un paso adelante en la ofensiva de Buffalo y se va a posicionar como número 2 o número 3. John Brown es agente libre. Él no recuerdo si sale. Okay. Sí, pues sí, probablemente. Probablemente vaya a salir y eso hiciera que Cole Beasley agarrara el slot, que Gabriel Davis por un lado y Stephon Diggs por el otro. No, aún así no me encanta Cole Beasley. Creo que Josh Allen va a seguir jugando muy profundo con Stephon Diggs, ahora con Gabriel Davis, que en lo personal me gusta mucho como sleeper para el 2021.
¿Tú, Chatito? ¿Sí te animarías a draftear a Cole Beasley o sería agencia libre?
Probablemente sí me animaría. Estoy revisando el contrato de John Brown. No es agente libre para 2021.
Ok.
Pero tiene un roster bonus de $500,000 en el quinto día de la liga. Es cortable, exactamente. Es cortable. Es bastante cortable. Su cap hit está fuerte, pero seguro pueden ahí hacer algún... Yo creo que John Brown lo veo más fuera que dentro de los Bills para el año que entra. Y coincido con Mau lo que podría suceder con Gabriel Davis. No sé si me animaría de cualquier manera a buscar a una temporada como la que tuvo Beasley este año, güey. Entonces, probablemente sea drafteable, pero drafteable no con las expectativas de que termine como un wide receiver top 30.
Va, tú ya quitas.
Coincido. La verdad es que yo iba a decir que Cole Beasley sí me parecía drafteable, pero no tienen en el radar a Gabriel Davis, como ahorita lo acaba de mencionar Mau. Y lo que hizo Gabriel Davis como novato me gustó mucho. Y tomando en cuenta la temporada que tuvo Josh Allen, creo que se posiciona como el wide receiver 2 dentro de ese equipo. Entonces, Cole Beasley sí me animaría a draftearlo en últimas rondas. Simplemente para tenerlo como una opción y cierta profundidad en mi banca, güey, pero nada más.
Ok, y el tercero que para mí se tiene que ir drafteado, y creo que desde mi punto de vista, probablemente porque tuve muchos equipos, me gustó más incluso que Chase Claypool por la más o menos consistencia, es T. Higgins. T. Higgins, la temporada que viene, creo que hay que dar otro paso más adelante, y yo creo que T. Higgins debería estar dentro por lo menos el top 30 de los wide receivers, ¿no, Mau?
Sí, fácil, sin duda alguna. Entonces, encanta también T. Higgins.
La temporada que viene, agarrando estos top 3 adiciones, similar a lo que hicimos con los running backs, ¿cómo los pondrían? T. Higgins, Claypool y Beasley, ¿no? Bueno, yo los pondría así. Higgins, Claypool y Beasley. ¿Tú, Mau?
También, Higgins, Claypool y Beasley.
¿Tú, Yaquita?
De acuerdo, también.
¿Y tú, Chatito?
Sí, por pura edad, Higgins y Claypool sobre Beasley. Que tampoco es así ningún chavito, güey. Tiene, no sé si 32 o 31 años ahorita. Uh-huh. Pero, ay, güey. No sé, yo creo que la neta hubiera preferido tener en mi equipo a Corey Davis que a Chase Claypool, güey, con todo y todo.
Oye, y hablando de T. Higgins, AJ Green, ¿será que sí regresa con los Bengals? ¿Se consigue otro lado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees, Mau?
híjole. Es complicado predecir qué va a pasar con AJ Green. Yo lo veo fuera de los Bengals, ¿eh?
¿Tú, Chatito?
Está fuera, güey. Es unrestricted free agent, güey. Créeme que no estaba haciendo nada en ese equipo como para que los Bengals digan, ay, sí, vamos a tirarle billetazos a AJ Green. No, ese güey está más fuera que dentro de los Bengals, y por mucho. Y no me sorprendería que
se retirara.
Sí.
Sí, yo creo que AJ Green ya no juega más fútbol. Y si es, será por alguna lesión de algún jugador, así como trajeron a Des Bryant en Baltimore, güey, algo así, si se muestra AJ Green en algún lado, pero esa lesión sí le pegó muy fuerte.
Sí, seguramente AJ Green tendrá que tomar algún contrato de un año a prueba, sobre todo porque el espacio en tope salarial va a ser menor en 2021.
Correcto. Y Corey Davis es agente libre, ¿no, Chatito?
Con mi Corey Davis también es agente libre.
Sí, está buena la agencia libre para wide receivers este año.
¿Dónde lo quieres ver, Chato?
Eso.
En mis 49, no, no es cierto, güey. No. La verdad no he pensado dónde quiero ver a mi Corey Davis de toda la vida, pero
ya lo hablamos en un episodio. Yo decía sí, Miami está interesante.
Sí, que se vaya a Miami entonces.
Que se vaya a Miami.
Ya si le dijo a Adrián, chingue su madre.
Chingue su madre. Otra adición de wide receiver de agencia libre que resurgió temas también de lesiones a final de temporada es tu Brandon Ayuk de toda la vida, ¿no? Y aquí también era de agencia libre.
No sé si era de agencia libre, porque yo lo tuve en varios equipos drafteándolo. Creo que se iba tal vez por la misma ronda de lo que se podría haber ido Justin Jefferson, tal vez un poquitito después. Sí. Pero lo que Brandon Ayuk hizo, y ya lo hemos hablado, ante la cantidad de lesiones en toda la ofensiva de los 49ers, sin George Kittle, sin Deebo Samuel, sin quarterback, creo que tuvo una temporada súper, súper chingona. Y lo que se habla para este 2021 de Brandon Ayuk y creo que lo que podría dar ya con equipo completo, a mí me encanta para que sea drafteable en rondas medias.
Mau, ¿tú pondrías a Brandon Ayuk por arriba de Claypool o T. Higgins?
Probablemente sí, quizá T. Higgins, Ayuk y Claypool.
¿Tú, Chato?
T. Higgins, Ayuk. Sí, yo también, probablemente también como Mau.
¿Tú, Yaquita?
También de acuerdo, por el brazo y por el coreback que tienen los Bengals, creo que T. Higgins tiene un mayor techo, pero Brandon Ayuk creo que podría estar muy, muy cerquita, güey.
Ok. Yo voy de acuerdo con ustedes. Para mí sería T. Higgins, Brandon Ayuk, Chase Claypool, los que se van. Bueno, vámonos entonces a los tight ends. Creo que esta está muy sencilla, la verdad. Para el primero, digo, ustedes me dirán si no, pero el primero tiene que ser el Tonayan, ¿no, Chatito?
No.
Ándale.
¿Quién es el primero?
¿Qué tal?
Para mí es Logan Thomas.
¿Logan Thomas? Ok.
Sí. De acuerdo.
Y otra vez, güey, o sea, del Tonayan... es demasiada variabilidad, güey. Le metes ahí el de... No sé, güey, yo hubiera preferido tener a Logan Thomas en mi equipo que al Tonayan. Otra vez, quítale su partido de 3 touchdowns en la semana 4 y se convierte en un cualquier otro tight end, desde mi punto de vista. Yo prefiero a Logan Thomas como adición de waiver wire para tight end.
Ok, ¿tú, Mau?
Creo que también, coincido con Chato. Prefiero a Logan Thomas porque fue más constante, a pesar de que sí, Robert Tonyan termina con un mejor promedio de puntos fantasy por juego y puntos fantasy totales. Está inflado por ese juego de 3 touchdowns. Logan Thomas fue muy buena adición de waivers. Te salvó realmente de la posición de tight end. Y tampoco hay muchísimas opciones detrás de esto, de este par, de waivers.
Así bueno, como... porque imagínate la belleza que fue la posición de tight end, que Jimmy Graham es el tight end 11. En punto fantasy. Total.
Claro.
Qué belleza.
¿No? Entonces, sí. Imagínense lo que fue, lo espectacular que fue la posición de Tyrion en el 2020.
Que no tuvo sé cómo un comienzo bastante bueno, Jimmy sí, Graham. Claro. De hecho, también fue materia de agencia libre las primeras semanas. Uh-huh. Interesante, después se desinfló. Horrible.
Sí. Pero sí, yo no sé cómo Jimmy Graham. Digo, llegó ahí por eso. Ok, Robert Tonyan fue menos constante que Logan Thomas. Voy de acuerdo, dependiendo de lo que necesitaban del tight end, y para, desde mi punto de vista también, Logan Thomas como una adición de cierta estabilidad era mejor que Robert Tonyan. Robert Tonyan era más un bateador de jonrón.
De cierta estabilidad, güey, como dices, exacto.
Sí, cierta estabilidad. Aparte de ellos dos, que son las opciones más claras, Dalton Schultz, ¿lo considerarían ustedes como una opción para haber sido adición en waivers, Mau?
Sí, claro, tuvo semanas bastante utilizables, que aquí ya estamos en zona de streaming Titans, prácticamente.
Sí, sí.
Esa es la realidad, pero sí, sobre todo, al igual que Jimmy Graham, el comienzo de Dalton Schultz fue promisorio cuando estuvo Dak Prescott, uh-huh, y precedido de la lesión de Blake Jarwin.
Sí, Yaquita, ¿estás de acuerdo que si no es Robert Tonyan o Logan Thomas, lo demás estamos hablando de streaming y no es como que la edición que agarraste tu tight end y lo pudiste meter semana a semana, ¿no?
100% de acuerdo. Digo, al final sí, si estamos hablando que cualquier tight end drafteable, excepto Travis Kelce y Darren Waller, fueron, pues no sé si basura, sí, pero un dolor de cabeza muy culero.
Eran streamers.
Un tight end streameable, ni te digo, güey, qué mamada, ¿no? Pero sí, yo al final me quedaría simplemente con Logan Thomas. Tuvo 20 recepciones más que el Tonayan, que ya es algo. Uh-huh. Y el gran, digamos, valor del Tonayan fueron los touchdowns, que ya lo hemos, uh-huh, platicado aquí también. Yo no me voy a ir a perseguirlo, y creo que ninguno de nosotros, en 2021, güey.
Sí, es que lo que pasa con los touchdowns es que se ven muy bonitos en el resultado final, uh-huh, güey. Sí, pero no, exactamente, o sea, la impredecibilidad de los touchdowns, pues no, güey, no, gracias. El volumen, yo sí prefiero el volumen, que es prácticamente el doble de Logan Thomas contra Robert Tonyan, y eso, a fin de cuentas, nada más lo separaron 10 puntos en total. Uh-huh. Yo prefiero el volumen, que más veces que no me va a traer consigo puntos fantasy que lo aleatorio de los touchdowns, güey.
Sí, yo creo que lo que dijimos antes, para mí había 4 tight ends que no eran stream, o sea, que no, que eran
Sí, que no eran streameables, güey.
Streameables, que es Kelsey, Waller, Hockenson y Andrews. Uh-huh. Y de ahí para afuera todo es streameable.
Y aparte, a ver, también, digo, hay que ver el panorama de Green Bay en 2021 en cuestión de agencia libre y draft. Las circunstancias o el ambiente que tenía Green Bay en 2020 era Davante Adams, párale contar, y ahí Aaron Rodgers pues, se tenía que apoyar en otro personaje, por así llamarlo, como el Tonayan, para buscar los touchdowns. Yo espero y supongo que en 2021 sí apuntalarán la posición de wide receiver mucho mejor de lo que lo han hecho en los últimos años. Y ahí Tonayan va a bajar su productividad, creo que bastante cabrón.
Sí, Will Fuller, por favor. Mau, ¿tú sí crees que Green Bay ahora sí le va a dar un receptor a Aaron Rodgers que tiene 2 años chillando por él?
Esperaría que sí. Creo que este año es el bueno. Sé que tienen otras prioridades, pero me parece que sí ya es necesario reforzar la posición de wide receiver y obviamente esto afectaría sin duda al volumen de Robert Tony. De acuerdo. Y además de la regresión de touchdowns que va a tener natural.
Uh-huh. De acuerdo. ¿Tú, Chatito, crees que el drama de Aaron Rodgers ya se calmó o todavía podemos tener ahí algo de chisme?
El drama de Aaron Rodgers ahorita se calmó, güey. No mames. Dale un mesecito a esto, güey. Vas a ver qué delicioso se va a poner.
Va a poner chingoncísimo.
Sí, ¿verdad? Sí. Ahorita está calmado, güey. Dale un mes, güey. 21 de marzo vas a ver. Ahí primavera va a regresar el drama de Aaron Rodgers.
La verdad es que sí, a nivel de tight ends no hay mucho más de qué hablar. Dallas Goedert pudo haber sido, no sé si, yo no, para mí no era un tight end streameable, terminó en el 20, ¿no? Pues es que párele ahí. ¿Hay alguno que ustedes creen que se me esté pasando, Yaquita?
No, en algún momento tal vez pensamos que Jordan Reed iba a ser una opción streameable cuando se fue George Kittle, pero la verdad es que ante la ausencia de coreback en los 49ers, Jordan Reed, y aparte que se lesionó también gran parte de la temporada, tampoco pudo sobresalir. Entonces, la verdad es que de la lista de tight ends, no veo a uno solo del que tengamos que hablar.
Chatito, ¿tú crees que Irv Smith lo pudieron meter en esta lista? A mí me gusta el prospecto de Irv Smith para la temporada que viene y creo que cerró con algo interesante. ¿Cómo es Irv Smith?
Para la temporada que viene, lo veo bien. No creo que necesario. Pudo haber sido un waiver pickup con el que cerraras tu temporada.
Sí, de streamer.
Sí, o sea, no creo que fue alguien que verdaderamente representó un cambio en tu alineación, a menos que te lo hayas encontrado y votado con Kyle Rudolph lesionado en la semana de campeonato y sus, que fueron 2 o 3 touchdowns en contra New Orleans. Fueron 2 touchdowns, ¿no?
Sí.
O sea, entraría la categoría de adiciones de agencia libre si lo agarraste esa semana, güey. Uh-huh. Para el año que entra me gusta mucho el prospecto de Irv Smith, sobre todo considerando que Kyle Rudolph se fuera de su ofensiva, y creo que podrían empezar a ver mucha mayor participación tanto en cuestión de snaps como en targets, pero para lo que nos atañe a este episodio, que es de agencia libre, no, Irv Smith no lo consideraría.
¿Hay Irv Smith para el próximo año o en agencia libre de 2020?
Ambos.
No, yo para de agencia libre del 2020 no lo consideraría, pero para temporada 2021 sí ténganlo en la mira, puede ser un muy buen sleeper.
Ok, pues yo creo que no hay otra cosa que hablar. Las defensas.
No, güey, los kickers, güey, ¿cómo que?
¿Eh?
¿Cómo
que no? Ah, bueno, pues vamos a hablar de los kickers. Sí. Adelante, chatito.
No, güey, que kickers are people too, güey.
Sí, claro.
Por supuesto. Sí,
tienen razón y es muy fácil la respuesta. ¿Cuál es el mejor kicker de agencia libre? Cualquiera que hayan tomado
cualquiera.
De agencia libre.
¿Cuál es el mejor kicker? El que no drafteaste.
Exacto.
Rodrigo Blanker, chip. Los kickers se draftean.
Rodrigo fue Rodrigo, muy bueno.
Rodrigo Blanker, chip. Tyler Bass, también, el rookie de Buffalo.
John Huku.
Pero al final del día, eso. Los kickers se agarran en la agencia libre. Entonces, como dicen ustedes...
Yo nada más con lo de Irv Smith no coincido tanto, ¿eh?
A ver.
En cuestión de 2021. No, yo digo, históricamente, o por lo menos desde que está Kirk Cousins ahí, no quiero saber mucho de los tight ends en Minnesota. Tampoco creo que Kyle Rudolph haya sido una amenaza para Irv Smith en cuestión de productividad y que sí le quitaba snaps, pero tampoco es que sea una ofensiva que se apoye mucho en los tight ends. Dudo que Irv Smith vaya a ser relevante en Fantasy en 2021, tal vez me equivoque, pero vería otras 12 opciones antes que él, seguramente, güey.
Ok, está bien.
Seguramente, güey. O sea, ¿tú ya estás en terreno de 12 tight ends seguros?
A ver, ya quita.
A ver.
Así a ojo de buen cubero.
Travis Kelce, Darren Waller, Mark Andrews, George Kittle, evidentemente, van 4. TJ Hockenson, 5. Logan Thomas, 6. Hayden Hurst, 7. El de Dallas, ¿cómo se llama?
Blake Jarwin,
van 8. Mike Gesicki, de Alpanseque, 9.
Ok.
Tonayan, creo que no lo he dicho, 10. Hunter Henry y mi Tyler Higbee de toda la vida.
Okay. Uy, no mames, no. Yo prefiero tener a Irv Smith en mi equipo que a Tyler Higbee. Pero digo, o sea, creo que está en ese rango, güey. A fin de cuentas, está en ese rango. Para mí no sería necesariamente un tight end que yo esperaría que fuera un top 3. Y en eso coincido.
No, es un sleeper, como dice
Mario. Hasta Ivan Ingram lo prefiero.
Eso sí está fuerte, güey. No, yo prefiero llevarme eso. Sí está Smith. No, güey, fan, 5 rondas más barato, güey.
No, Fant es otro, güey.
Jonnu Smith.
Ah, vamos a ver a dónde.
Yo no. A mí no me gusta tanto, pero bueno.
Gronkowski.
No, creo que tampoco,
Dallas Goedert. ¿Sacker?
Tiene mucha más competencia por targets Gronk que Irv Smith, güey.
De acuerdo.
Mismo caso para entre Dallas Goedert y Sacker. Está difícil ver cómo funciona ese pedo.
Sacker seguramente no estará en Filadelfia el próximo año. Bueno, esta temporada.
Sí, yo creo que va a ser Dallas Goedert solo.
Y Dallas Goedert me gusta, digo, para como está Filadelfia, que no tienen a nadie, Dallas Goedert podría ser una opción.
Yo no sé si lo de solo vaya a aplicar, Yo no descarto que vayan por Kyle Pitts en el 6.
Podría ser.
Sí, yo de hecho, Mau, yo hice hoy mi primer mock draft de...
¿Apenas?
No, güey, no, ya quita mi mock draft. De veras, no de rookies, güey. Mi primer draft. No, mock draft de la NFL.
Sí, correcto, la NFL.
Ah, ya.
No de rookies de fantasy.
No de rookies de fantasy, de rookies de la NFL.
Sino de la NFL. Y puse tal cual, puse acá el Pitts yéndose a Philly, Mau.
Sí, hace sentido,
Sí, lo veo.
Por lo mismo que dice Yaka, esta falta de opciones. Y Kyle Pitts es un talento generacional en la posición de tight end que pudieran usar como wide receiver.
¿A quién pusiste en los Niners, chatito? Nada más ahí por curioso.
Déjame acuerdo, puse sobre un corner a Kelly Farley.
Ok.
O sea, yo creo que los Niners van a draftear a 7 corners.
Pues sí, güey, no tienen uno solo, güey, con contrato.
Tienen 6 corners en agencia libre, entonces se tienen que llevar a uno. De los primeros 5 picks puse a 3 QBs, obviamente Trevor Lawrence, Justin Field y Zach Wilson. Puse a Zach Wilson yéndose a Atlanta.
Está interesante esa. Sí, un añito que se madure con Matt Ryan ahí. Estaría bueno.
Sí.
Bueno, pues muy bien, señores, terminamos nuestro equipo ideal de agencia libre. Como pueden ver, la agencia libre son jugadores complementarios, excepto uno que otro. Así que la importancia
del draft. Nuestro equipo de agencia libre,
Pues
a mí no me parece tan malo, güey. No, o sea, imagínate, no, Justin Herbert o Ryan Tannehill, Mike Davis y James Robinson. Y una mezcla, o si tenías un equipo de ligas de 3 wide receivers. T. Higgins, Cole Beasley, Claypool o Corey Davis y Logan Thomas, yo creo que estabas armadón, güey.
Sí, peleaba.
Sí, no
estaba. Sí, peleaba.
Y Jinko Hui de
pateador. Y Blankenship de pateador. Ya con eso.
Sí, exacto. Y Rodrigo, güey. Y la defensa, ¿quién pudo haber sido la defensa así de waiver? Más que cabrón. Sea. La del mejor, la que jugara contra los Jets, güey. Pues sí, güey.
Los Dolphins. Washington también.
Y la de Washington.
Tampa Bay.
Pero Tampa, bueno, también, sí.
Que jugara contra los Jets, güey. Ya déjense, no se compliquen.
Exacto. O contra los Giants, o contra el Washington Football Team.
¿Qué tan paupérrima es la posición de defensa? Que los Patriots, sí, la defensa de los Patriots terminó como la 12ª mejor en fantasy football.
Imagínate tú.
Pero siguen invirtiendo en defensas en ronda 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Pero más es que da más puntos que
los
wide receivers, güey.
Bueno, chatito, tienes toda la razón. Indianapolis Colts terminan como la defensa número 1 con 151 puntos. O sea, tenían el tercer mejor tight end.
Ahí está.
Eso quiere, o sea, decir que en un
draft de año
se va Travis Kelce, se va Darren Waller, en cuarta ronda tengo que ir por la defensa número uno, que me va a dar la misma cantidad de puntos que el tight end 3 y el tight end 4.
Exactamente, exactamente. Correcto. O sea, eso es lo que deberías hacer.
Tomo nota, gracias por la...
Okay. Como diría Mau, es sarcasmo para sarcasmo, quien no lo haya detectado.
Nada que en septiembre, ustedes dijeron tal fecha, en el episodio número no sé qué, dijeron esto, esto y lo otro. Sarcasmo, sarcasmo.
Y además, si eso lo comparas con las defensas top que teníamos proyectadas, pues la de los Steelers entró ahí, la de los Ravens entró ahí, pero de ahí para afuera... Todas son defensas que... Pues imagínate, la defensa de Buffalo terminó de 8, cabrón. Que tú dices que Buffalo no tenía buena defensa, pues ahí terminó de 8, Tampa de 9, Kansas de 10. O sea, las defensas fuertes que teníamos, que eran los Niners, terminan de defensa 20.
La pachanga no, ¿verdad?
21 ya quita, 21.
Okay.
La pachanga justo por abajo de los Niners. Los Eagles de 13, los Giants de 13. O sea, no. La otra pachanga de Seattle terminó de 13, imagínate, también. 90 y tantos puntos fantasy. La defensa se streamea. Pero no, yo creo que quedó bien el equipo, o sea, un equipo respetable, ¿no? Con Justin Herbert, James Robinson, Mike Davis, o Cam Akers al final de la temporada, Chase Claypool, T. Higgins, Cole Beasley y Logan Thomas o Robert Tonyan. No está tan mal. La sí, verdad, me gusta el equipo. Y la importancia de reforzar tu equipo con la agencia libre demuestra que no ganas la liga en el draft, pero sí la puedes perder. Entonces, si no quieren agregar algo más, Yaquita, vámonos despidiendo, papá.
Amigos, un gustazo haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Y lo que acaba de decir Adrián, lo más importante en el fantasy es apuntalar tu equipo y saber llevar un muy buen management para poder sobresalir en fantasy football y en instancias finales. Entonces, no se olviden de eso. No importa que el draft sea cagada en un principio, si saben moverlo semana tras semana, van a poder tener buenos resultados seguramente. Entonces, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden que me pueden seguir en Twitter en JRYaca.
Gracias, Yaquita. Señor Mauricio Gutiérrez, vámonos.
Mejor cierre que las palabras que ya dijo Yaca, imposible. Les mando un fuerte abrazo. Comiencen a prepararse para la temporada 2021. A mí me encuentran en @mgutierreznfl.
Chatito, vámonos.
Bandita, hagan mock drafts de los de fantasy, no de los que yo estoy haciendo de los del draft del NFL.
O sea, también si quieren.
También. Hagan, ahí manden su listita, manden cómo creen que se van a ir los picks, cuántos running backs, cuántos wide receivers, cuántos, lo que quieran. Hagan drafts de todo tipo, diviértanse, váyanse empapando desde ahorita, que esta temporada, esta fase de la temporada, la neta me encanta. Ya lo hemos platicado ya. Sí. Hasta el cansancio, pero es bien divertida y la verdad es que nos ayuda mucho a contrarrestar la depresión de no tener partidos. Entonces, recuerden hacer drafts. Les mando un gran abrazo. A mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Manada, muchas gracias por escucharnos. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Este podcast, por cualquier plataforma de podcasting, por La Cueva del Fan. No olviden dejarnos, por favor, una reseña si nos están escuchando por Apple Podcast. Nos ayuda muchísimo. Y se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.